En perspectiva, Romina Andrioli.
Cientos de miles de personas siguieron ayer por la web el trayecto de un avión que despegó de Kuala Lumpur, en Malasia, con rumbo a Taipei, capital de Taiwán. Un vuelo como debe haber varios por mes, pero este avión en particular tenía el potencial de desestabilizar las relaciones entre China y Estados Unidos. A bordo iba Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una de las figuras principales del gobierno de Joe Biden. Desde 1997, que ningún alto cargo político estadounidense visitaba Taiwán, un país al que China no reconoce como independiente. Por el contrario, China sostiene que el territorio le pertenece bajo la política de una sola China. Al conocerse los planes de Pelosi de visitar la isla, el gobierno de Pekín advirtió que, si se consumaba, habría graves consecuencias. Y un portavoz del Ministerio de Defensa sugirió que podría haber respuesta militar. Si la parte estadounidense insiste en seguir adelante, el ejército chino nunca se quedará de brazos cruzados, dijo un coronel al medio chino China Daily. Agregó que se tomarían medidas enérgicas para frustrar cualquier interferencia externa e intentos separatistas para una independencia de Taiwán. Algunos de los principales buques de guerra estadounidenses se han hecho presentes en la zona, aunque la Armada aseguró que no tenía nada que ver con la tensión diplomática. Incluso con dudas a la interna de la Casa Blanca, sin embargo, Pelosi insistió con demostrar su apoyo a la soberanía taiwanesa y aterrizó ayer en la isla por unas horas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué a China le molesta tanto la visita? Vamos a hablarlo en los próximos minutos con una de las voces a las que recurrimos cuando del gigante asiático se trata, la matemática Hanna Rodríguez Hertz, quien es docente en la ciudad china de Shenzhen y que se encuentra justo acá en Montevideo desde hace algunas semanas. Hanna, qué gusto tenerte hoy acá en el estudio.
¿Cómo estás, Romina? Mucho gusto también para mí.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Qué tal este regreso después de tanto tiempo? Porque las últimas veces que hemos hablado, siempre hemos hablado a propósito de cómo iban tus aventuras en torno al COVID, sobre todo allá en China. Bueno, y lo último, recuerdo la última vez, mencionabas lo de la dificultad que podías tener para salir, pero sobre todo para regresar, ¿no?
Sí.
Como desafío.
Sí, sí. El regreso fue emotivo para mí porque hace 2 años y medio que no veo, aparte importante, de mi familia. Y bueno, regresar va a ser toda una aventura. Ya nos cancelaron el vuelo una vez ahora y estamos esperando a ver si podemos emprender el regreso el 15.
Bueno, ahora ya que te tenemos acá, aprovechamos entonces porque había un tema de mucha actualidad y valía la pena justamente charlar un poquito. ¿Estuviste pendiente ayer?
Sí, estuve pendiente. Primera puntualización, llamar a Taiwán un país es una declaración un poco fuerte. De hecho, solo hay pocos países que reconocen a Taiwán como país. Ni siquiera Estados Unidos reconoce a Taiwán como país. O sea, países que reconocen a Taiwán son Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, la ex Suazilandia, Vaticano y algunas islas, países isleños de Oceanía y del Caribe. O sea, no. Eso quiero hacer la puntualización porque es una declaración bastante fuerte.
La de Pelosi.
Pelosi llamó la relación entre nuestros países, Estados Unidos. O sea, ahí ya hubo una violación de un acuerdo de Estados Unidos con China del 79, en donde Estados Unidos se compromete a reconocer a Taiwán como parte de la República Popular de China y a reconocer el estatus de un país, dos sistemas.
Vamos a hacer un poquito de historia, o por lo menos situar el tema, ¿no? No es sencillo entender por qué a China le interesa tanto Taiwán y cómo es la relación entre ambos, ¿no? Pero son más claro de 70 años de tensiones y es un tema para ellos sumamente delicado, ¿verdad? Así, a grandes rasgos, China y Taiwán están separados de hecho desde 1949, cuando las tropas comunistas de Mao derrotaron a los nacionalistas y estos se refugiaron en la isla y ahí formaron un gobierno que consideran como la continuación de la República de China fundada tras la caída del imperio en 1911. Para ubicarla, a ver, Taiwán es una isla relativamente pequeña, sobre todo, claro, en comparación con China, es mucho más pequeña, pero viven, claro, más de 20 millones de habitantes, es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. y al contrario de China, tiene un gobierno democrático, ¿no? Es por ahí algunas de las características. Hanna, ¿agregarías algo más?
Sí, insistiría en el tema de que llamar Taiwán un país es una declaración problemática, cuanto mínimo. O sea, no es universalmente aceptada. Y es como llamar Hong Kong un país, no es un país, es una zona especial, tiene, como Hong Kong tiene su propio gobierno, pero es una parte, o sea, depende a quién le preguntes, o sea, hay muy pocos países que reconocen a Taiwán como un país.
Ahí hacías la lista y es realmente muy corta, ¿no?
Es corta.
China, recordemos, lo ve como una provincia rebelde, separatista, pero claro, también las tensiones en el último tiempo, en los últimos dos años, podríamos decir, las tensiones entre China y Taiwán están particularmente en el candelero, ¿no?
Hay que hacer la distinción porque en general lo que se lee en Uruguay, la prensa que se lee en Uruguay es una prensa occidental que no es una prensa desinteresada. No hay que dejar de ver esto en el marco de una tensión geopolítica internacional. ¿Está? O sea, se quiere ver como que, para empezar, yo no he encontrado ninguna referencia a Taiwán como provincia rebelde en medio chino. China no se refiere a Taiwán como provincia rebelde. Sí, ha aparecido en mucha prensa internacional de Occidente, pero yo no lo he visto en China. Para seguir, China tiene una fuertísima relación comercial con Taiwán. O sea, el principal, las exportaciones de Taiwán van a China mayoritaria. O sea, un 28% de las exportaciones de Taiwán van a China. A China continental y a Hong Kong un 14%. O sea, en total 42% van a todo territorio chino y solo un 14% a Estados Unidos. Por eso yo a veces leo Estados Unidos el principal aliado de Taiwán. O sea, ¿en qué sentido? Eso también es una declaración que no es desinteresada. Porque desde el punto de vista comercial, China es el más fuerte socio comercial de Taiwán. Y además de eso, China tiene fuertes relaciones. Hay 1 millón de taiwaneses viviendo en China continental. Hay empresas taiwanesas en China continental. China le da muchas ventajas comerciales a Taiwán, como por ejemplo exención de impuestos, los favorece para la... para la construcción de, de cosas, abarata terrenos, o sea, hay muchas. Mostrar a China en tensión como Taiwán no es una visión desinteresada, a eso quiero apuntar.
Ahí está, eso te iba a preguntar. Y allá no se vive como una tensión permanente, ni mucho menos. ¿Eso no, vos decís?
No, lo que yo digo es que, por ejemplo, allá se... Y no solo allá, pero el episodio de ayer de Nancy Pelosi se vio como una provocación innecesaria. Y pero no es solo China quien lo ve así, o sea, el New York Times también lo vio así, o sea, varios medios occidentales también lo vieron así.
Lo que pasa es que el propio Biden consideró que no era apropiado, ¿no? Que, no tiene necesariamente que pedirle permiso al presidente, porque es un otro poder independiente en Estados Unidos, pero sí, evidentemente... cruzó una línea, ¿no? Digamos.
Y sí, o sea, hacía desde el 97 que no había un pico de tensión semejante en la región. O sea, vos decías ayer que hubo un montón de gente chequeando el vuelo de Nancy Pelosi y el sitio Flight Radar 24 que rastrea, colapsó ayer. No es solo que tuvo el pico histórico de vistas, sino que colapsó anoche. Anoche, en nuestra noche, digamos. Y no, en la noche de ellos.
En la noche de ellos, ahí está.
Claro. Sí, sí. Y también colapsó Weibo, que es el Twitter chino. O sea, colapsó varias veces.
¿Por ese motivo también?
No, para los chinos anoche fue... había todo tipo de cosas, o sea, comentarios nacionalistas, pero también humor, memes. Y nosotros de acá lo vemos muy lejos, pero allá... Claro. Tiene consecuencias muy tangibles que haya un conflicto en esa zona.
Así que decías, no pasó desapercibido y era un tema que los tenía evidentemente entonces preocupados.
Sí.
Pero te vuelvo a preguntar un poco más de contexto para entenderlo. A ver, una visión que tenemos capaz desde Occidente, y ahí me corregirás, es bueno que el gobierno actual, Xi Jinping, concretamente tiene la reunificación como prioridad.
Sí.
¿Qué tan fuerte es eso hoy en el día a día, en la discusión pública, en los temas de agenda, digamos?
A ver, tiene la reunificación como prioridad, pero no como urgencia.
Uh-huh.
O sea, los tiempos de Occidente y los tiempos
de China
no son los mismos. O sea, ayer mucha gente estaba esperando que China bombardeara el avión de Pelosi, por ejemplo. No es así como actúa China. O sea, no se gobierna un país de 1.500 millones de personas teniendo esa mentalidad. Los tiempos chinos son muy distintos, las acciones chinas son muy distintas, son mucho más mesuradas. Yo leí por ahí en medios que decía China sacó videos bélicos. No es verdad. Lo que ocurrió es que anteayer el Ejército de Liberación Popular, el PLA chino, cumplió 95 años.
Uh-huh.
O sea, hasta en eso fue una provocación. Coincidió la fecha. Entonces, esos videos eran videos propagandísticos del ejército, no eran a consecuencia de la visita de Nancy Pelosi. Entonces, hay mucho teléfono descompuesto también en la prensa internacional. Los tiempos chinos... China... sí sancionó a Taiwán, pero va a ser ejercicio
por el lado
militar.
Comercial, ¿no?
Por el lado ese comercial,
fue exacto. Concretamente la resolución. A ver, le suspendió alguna de las ventas de Taiwán. Estoy recordando, tratando de encontrar los antecedentes de qué productos, ¿no? ¿Qué productos son los que le suspendió?
Suspendió como 100 productos acá, alimenticios.
Sí, frutas, importación de frutas y pescados desde Taiwán y suspendió la exportación de arena natural a la isla.
Exacto, eso fue más o menos en la madrugada nuestra, que eso es no trivial. Eso si puedo, tengo tiempo para contextualizar.
Sí, claro.
¿Por qué Taiwán es tan delicado y por qué yo creo que Pelosi está visitando Taiwán en este momento? Taiwán es el principal productor de nanochips, de semiconductores, uh-huh, del mundo. Produce, de acuerdo, por ejemplo, al Washington Post, produce como el 90% de determinados tipos de nanochips que son utilizados en la industria militar, en las supercomputadoras. Apple también los usa. Produce nanochips que son de 5 nanómetros de grosor. Para que nos demos una idea, un cabello tiene 60.000 nanómetros de espesor. O sea, son...
Mini.
Bueno, esa industria es el fuerte de Taiwán. Y hay un acuerdo que fue firmado o está siendo firmado por el Congreso de Estados Unidos para que TSMC, que es la principal productora de estos semiconductores, TSMC de Taiwán, iba a poner en Arizona una sede y había una inversión muy fuerte de Estados Unidos para empezar a fabricar en territorio norteamericano estos uh-huh nanochips. ¿Qué pasa? Ahora los nanochips precisan de arena. Y China acaba de cortarle
el suministro de arena a Taiwán.
Entonces, o sea, no hace falta medidas muy espectaculares. Con medidas comerciales, o sea, el juego geopolítico continúa. No es tan trivial. No es que China se va a quedar de brazos cruzados. Pero el estilo de reacción chino es distinto que el que se espera en Occidente.
Por eso ahí la clave de la arena, porque uno podía decir, ¿y por qué corta ese, ¿no? Ese suministro, esa exportación. Bueno, ahí entonces tenemos una pista nada menor. Y vos decías, bueno, eso es lo que explica en parte la visita de Pelosi.
Sí.
¿Ella tiene algún interés particular en Arizona o no la tenés clara?
No lo tengo
clara. En Arizona,
claro.
Que dijiste, ¿no?
Sí. No lo tengo claro. O sea, rumores hay un montón, pero yo no sé.
Ella siempre ha sido muy contraria, ¿no?, al gobierno chino y muy crítica y cuestionadora del gobierno chino.
Nancy Pelosi tiene un estilo confrontativo. Los tipos de gobierno de Estados Unidos y China son muy distintos y las cosas que son necesarias para gobernar en uno y otro sistema son distintas. O sea, no hay acá buenos y malos. Hay estilos que son necesarios para sobrevivir en las arenas políticas de uno y otro sistema. Eso así por lo menos veo yo cómo son las cosas.
Decíamos, volviendo a la relación Estados Unidos-Taiwán, ahora en este caso siempre se lo presenta como Estados Unidos un aliado de Taiwán. Sin embargo, vos lo marcabas, ¿no? Desde los 70 que desde los 70 años que Estados Unidos no lo reconoce oficialmente, aunque sí le da apoyo militar.
Sí, es bastante reciente que le ha dado mayor apoyo militar, pero todo eso, o sea, de nuevo, son hilos que son muy delicados, porque también Estados Unidos no puede arriesgarse a perder tener relación comercial con China continental. Uh-huh. O sea, entonces todo tiene
finos
un límite.
Finos equilibrios entre todos.
Hay equilibrios muy finos ahí a cuidar.
También es paradójico esto de que sea teóricamente un aliado de esta forma y claro, las relaciones diplomáticas, ¿cómo son? Las relaciones diplomáticas, me refiero a Estados Unidos-Taiwán, si a su vez no lo reconoce como país independiente.
Y bueno, delicado, como todo en esa zona. O sea, de acá es muy difícil porque se ve muy lejos, pero allá cada palabra, o sea, yo misma... no quiero ser descuidada en el vocabulario, porque cada palabra tiene connotaciones. Y ellos también, o sea, Nancy Pelosi cuando va y dice relación entre nuestros países, está cometiendo un error diplomático muy importante. O sea, no es una cosa para manejar groseramente. La diplomacia, o sea, se estudia, se practica, no se puede ir como un elefante por un bazar y destrozar todo. O sea, esto va a significar posiblemente, un retroceso en las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos.
China no identifica esto como una entre comillas, locura de o una cortada sola de Nancy Pelosi, ¿no? Dice que es como inseparable, más allá de que Biden haya advertido, ¿no? Quizás que incluso el Pentágono no lo veía conveniente.
A ver, tuvieron tres conversaciones Biden y Xi Jinping, en donde en cada una de ellas
Xi Jinping le hizo saber
que no jugara con fuego mandando... O sea, porque de hecho Nancy Pelosi ya había anunciado una visita a Taiwán y tuvo COVID y esa visita quedó en suspenso. Mm. O sea, ya había habido un cruce de advertencias ahí que no lo hiciera. Es una zona que es muy delicada, no se puede tratar así. Yo misma tengo miedo de decir cosas que no correspondan con la realidad, porque es para que nos demos una idea, acá lo vemos muy lejos, pero es como ponerse a hablar de Medio Oriente. Sin la debida información, yo no me atrevo a hacerlo. Cualquier palabra fuera de lugar genera montón de escozores, y allá es lo mismo. O sea, Asia-Pacífico es una zona muy delicada y el vocabulario es importante. Yo no sé si sé lo suficiente, sé algunas cosas, leo otras, pero no sé si sé lo suficiente como para manejarme con solvencia en ese tema.
Te entiendo.
Te puedo decir lo que se vio desde... la gente que está ahí, bueno, nosotros estamos relativamente cerca y
sí, Shenzhen en particular, ¿no?
Sí, y entonces seguimos todo con...
¿Cómo es la relación en el caso de Shenzhen que está dentro de China continental con Taiwán?
Estamos relativamente, no estamos tampoco súper cerca, pero estamos relativamente cerca. Esa es otra cosa que también se sabe poco. Cuando dicen, bueno, volaron no sé cuántos aviones por el espacio aéreo de Taiwán. El espacio aéreo, yo los invito a que googleen lo que es el espacio aéreo de Taiwán. Incluye una porción enorme de China continental. Entonces, es muy delicado. O sea, que no pretenden que China no vuele aviones dentro de su propio territorio continental. Es complicado, o sea, hay que tener ojo con lo que se lee, hay que estudiar más. Entonces, por eso digo que es todo muy delicado. Yo solo puedo hablar como alguien que vive en esa zona y escucha y lee las cosas que la gente postea o dice, y a veces tengo por ahí información de lo que dicen los medios chinos o lo que habla gente que vive ahí, pero es algo que me excede en algún punto porque es muy delicado.
Lo último, para consignarlo por lo menos, decíamos, Biden ahora hizo llegar el mensaje de alguna manera de que quizás que lo que estaba haciendo Pelosi no era lo más adecuado, ¿no? Pero también es cierto que ha señalado que está incluso dispuesto a defender militarmente a Taiwán en caso de un ataque chino. ¿Eso cómo se vive allá?
Bueno, mira, yo creo que las provocaciones mutuas son parte de un escenario geopolítico tenso. Hay muchas cosas que son ladridos, pero que no van a convertirse en mordidas de ambas partes. Incluso hay el ex director del Global Times vive haciendo discursos incendiarios, como que hay que bombardear, que hay que hacer... Y eso no se convierte necesariamente en realidad. Yo creo que si estamos hablando de dos superpotencias, no pueden hacer cosas muy explosivas, porque estamos hablando de millones de vidas potenciales, no se puede actuar sin pensar. Pero declarar es parte del escenario. O sea, yo creo que del dicho al hecho acá hay un trecho a recorrer bastante importante, que las cosas son revisadas por equipos enormes de personas, no dependen solo de lo que dice una persona declarando en un momento.
Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Hanna Rodríguez Hertz a propósito de esta situación que se vivió ayer, esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que puso ahí la atención, los ojos del mundo en la relación entre China y Estados Unidos y entre China y Taiwán.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Hoy aquí en Perspectiva estamos mirando la situación de Taiwán, donde ha aumentado mucho la tensión diplomática por la visita de la estadounidense Nancy Pelosi, una de las principales figuras del gobierno de ese país, que aterrizó ayer en la isla y provocó una fuerte condena del gobierno chino. De eso estamos charlando con Hanna Rodríguez Hertz, docente uruguaya radicada en China desde hace ya, Hanna, ¿cuántos años?
Casi seis.
Casi seis. ¿Y cómo te llevas con el chino a esta altura?
Y estoy estudiando. Es muy difícil.
Muy difícil, ¿no?
Muy difícil. Hace 3 años que estudio. Escribo un poquito, hablo un poquito, pero todavía no soy fluida en el idioma.
Tengo varios mensajes. Estamos aprovechando que Hanna justo está por acá después de 2 años y medio,
sí,
¿no?
Sí.
Te agarró, de hecho, cuando surgió el COVID, me acuerdo, te agarró por acá.
Sí.
Cuando surgió el COVID en China, estabas por acá de visita. Bueno, les cuento, a ver, vamos con algunos mensajes. A propósito de lo que señalábamos de Pelosi, de por qué esa actitud como presidenta de la Cámara de Representantes de dar este paso sabiendo, ¿no?, lo que esto iba a implicar geopolíticamente, las tensiones diplomáticas. Bueno, Gustavo Calvo, nuestro compañero de La Hora Global, nos apunta, dice, el tema Pelosi no es China. Ella se considera un centro de gravedad importante dentro del Partido Demócrata, que ya está convencido de que no tiene candidato fuerte para la elección que viene. Pelosi tiene peso propio y piensa marcar perfil porque ella será además clave en inclinar la balanza a la futura elección primaria. Los centros de gravedad actuales allí dentro son Pelosi, Bernie Sanders y un grupo independiente a punto de irse del partido. Dice, bueno, interesante lo que nos señala Gustavo en torno a entender esa otra pata. Después, tengo varios mensajes. A ver, para seguir con alguno. Jorge dice... Los taiwaneses no quieren ser chinos. ¿Dónde queda el derecho a la autodeterminación reconocido por la ONU? Parece que los 20 millones de taiwaneses no cuentan. Pekín tiene conflictos con todos los países que rodean el mar de China, dice en este caso Jorge. Marcos, por su lado, dice, ¿qué mueve a Estados Unidos a provocar a China? ¿Marcar, delimitar la cancha o fogonear más guerras para vender más armas? Parece que el ser humano, cuanto más poderoso, más estúpido, dice él. Después, ¿quién más? Miguel, no, a ver, acá, este otro oyente dice, ¿cuánto de lo que exporta Taiwán a China son microchips? ¿Cuánto hay que cuidar la tecnología de punta por temas estratégicos. Acá capaz que nos permite volver a lo que habías mencionado, Jana, ¿no? De, bueno, una de tus hipótesis que decías, esto no es menor, no es un, no, no es que a Pelosi se le ocurrió porque sí, es el hecho de esta tecnología de punta que justamente incluso en plena pandemia surgió con más fuerza, ¿no? Que se volvió un aspecto más central y donde las grandes potencias mundiales, tanto China como Estados Unidos, se vieron carentes, ¿no? Se vieron sobrepasados en la demanda y sabiendo que tenían pocos recursos para producirlo y ahora que apuestan a eso, ¿no?
Sí, en este momento tanto China como Estados Unidos están apostando a invertir en sus propios países para tener producción local de estos nanochips. Un problema que ocurre es que no hay suficientes ingenieros de semiconductores propiamente entrenados para la producción. Ese es otro problema, un problema de recursos humanos que tiene tanto Estados Unidos como China continental.
Taiwán en eso no, anda bien.
Y bueno, Taiwán es el que produce el 90% de estos nanochips específicos, de acuerdo
es
a las
fuerte,
fuentes.
Es fuerte, ¿no? Es fuerte el dato, el porcentaje. Siendo una tecnología tan de punta y tan clave de la que estamos hablando, es fuerte ese nivel de porcentaje, ¿no?
Sí. Respecto a lo que decía el otro oyente, de si no importa lo que dice la gente de la isla, son 23 millones, sí importa. Y de hecho, bueno, ellos tienen como dos partidos políticos, dos coaliciones grandes, uh-huh. Que sería la coalición verde, que es la gobernante actual, y la coalición azul, que es a la cual pertenece el Kuomintang. En este momento, la presidenta pertenece al DPP, al Partido Democrático Progresista, que es separatista pero moderado. O sea, no tiene una visión de largo plazo, pero es moderado. Y esta jugada podría, paradójicamente, jugar en contra.
Ajá. O sea, ¿en qué sentido?
En que pierdan las elecciones en el próximo periodo.
Ah, mira.
No, es especulación todavía, pero no necesariamente esta jugada le salió bien al partido gobernante en este momento.
Por haber estado dispuesto a recibirla y sin
ayer
más.
Un periodista le preguntó a Nancy Pelosi, bueno, Taiwán pagó un precio muy alto por recibirla a usted, ¿y usted cómo va a corresponder? Y ella desvió el tema.
Sí.
O sea, no Taiwán, a Taiwán no sé cuánto le convino esta visita. Generó una tensión en la zona, China va a empezar a hacer ejercicios militares tan pronto como Pelosi, bueno, abandone, que ya abandonó.
Ya abandonó el sí, fue una visita, decíamos, de pocas horas, pero claro, muy cargada de todo.
Muy cargada. China ahora le está cortando el suministro de arena, está cortando el suministro, la importación de 100 productos de alimenticios. O sea, Taiwán está pagando un precio muy caro por una cosa que de momento no veo cómo le ha redituado.
¿Qué otras implicancias puede tener? O sea, esto, por ejemplo, estas sanciones de China a Taiwán, no se ha fijado plazo, o por lo menos no ha trascendido.
No, yo creo que todo eso va a estar en estos días negociándose. Pero lo de arena es crítico, porque justamente...
Sí, teniendo en cuenta lo que señalabas, ¿no? De lo que se necesita ese insumo para la producción de microchips.
Sí, o sea, esto no fue gratis. Fue una cosa que provocó, o sea, ahora vamos a, en los próximos días, ver cómo evoluciona.
¿Vos descartás que China invada a Taiwán?
Yo no lo creo, o sea, no sé, de acuerdo a lo que yo he conocido en estos años, no es la forma en que China continental actúa. Beijing no actúa de un día para el otro, de un momento para el otro, no son, las decisiones se toman, son muy pensadas, insisto, son 1.500 millones de personas, uno no gobierna 1.500 millones de personas impulsivamente.
Y respecto a la relación China-Estados Unidos, ¿cómo puede quedar esto a futuro, no? Hoy en día parece, bueno, una guerra abierta a China-Estados Unidos por este tema parece difícil, pero...
También están relacionados comercialmente de una forma muy fuerte China y Estados Unidos. No pueden, o sea, sí pueden lanzarse amenazas verbales y juego de luces y esas cosas, sí, pero en la vida real tienen lazos comerciales fuertísimos. Ambos países se necesitan mutuamente.
En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.
Hay varios oyentes que están muy agradecidos, Hanna, por poder escucharte y por el enfoque que le has dado, cómo te has planteado, te has plantado en el tema. Y después hay otros capaz más críticos, hay quienes dicen, bueno, no sí pueden ser que haya sido una barbaridad la expresión diplomática de Nancy Pelosi, pero dicen en definitiva... por decir que es otro país, ¿no? Por decir, darlo como país, pero sí, uno es una dictadura, el otro es una democracia, señala, por ejemplo, Daniel. Por ahí van algunos de los comentarios. Después hay quienes te mandan saludos,
muchas gracias,
besos, felicitaciones. ¿Te ha dado el tiempo para estar con todo el mundo? ¿Cómo haces?
No me da el tiempo.
Porque tenés que ponerte una cosa siempre, ¿no? Para los que viven en el exterior, cuando vienen a Uruguay se tienen que poner al día, pero vos llevas como 2 años y medio acumulados de reuniones, sí, que no pudiste llevar a cabo.
Sí, es complicado.
¿Cómo volvés ahora?
Y ahora...
¿Qué controles tenés que pasar para regresar? Cuando logres regresar.
Cuando logre regresar, tengo, antes de embarcar cualquiera de los dos vuelos, tengo que hacerme un test PCR 48 horas antes de embarcar y otro 24 horas antes de embarcar, en cada tramo. Luego, una vez llegado allí, tengo que estar 7 días de cuarentena en un hotel elegido por el gobierno, la autoridad local, y pagado por nosotros, y luego 3 días en nuestra casa monitoreados, sin poder salir.
3 días.
Sí.
Porque se redujo.
Se redujo. Hasta hace un mes era 14 días en hotel y 7 días en la casa.
Así que te vino bien, por lo menos por ahí.
Sí, por ahí ha mejorado.
Porque además empezás la actividad, ¿no?
Sí, en septiembre empiezan las clases.
Y lo último, en el día a día, ¿cómo está la cosa? O sea, ¿cuántos controles te tenés que hacer aproximadamente?
Y estábamos comentando fuera del aire que todos los días, en este momento en Shenzhen, todos los días hay que hacerse test PCR, hisopado PCR.
No es el que te haces vos.
No.
Tenés que ir.
Tenemos que ir a unos puestitos donde nos hacen muestras combinadas de 10, y luego si llegara a dar positivo, de nuevo muestra de
los, ¿a esos 10?
A esos 10. Y bueno, eso nos pone un código QR negativo que lo necesitamos para todo. Incluso para entrar a mi propia casa necesito mostrarle.
¿Para tu edificio?
Al portero, sí.
Tenés que mostrarle el código.
Sí.
Para ir al supermercado, para ir a la farmacia, para ir a cualquier lado.
Sí, para ir a cualquier lado.
Y a la universidad también, obviamente.
También.
Hanna, gracias. Gracias de vuelta. Nos reencontramos. Ojalá que ya virtualmente, porque quiere decir que pudiste volver sin problema y que no tuviste inconveniente entonces con el COVID. Un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta.
Gracias a vos.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.